¿Cómo te va, Andy? Buen día.
Buen día, chicos. ¿Cómo va?
Todo muy bien, por suerte, aquí disfrutando del final de enero, no solamente nosotros, porque hay un grupo que lo veíamos esta mañana en la tapa del diario La Nación, está como en una suerte de rezo generalizado, no sé cómo observar la imagen de la salida de Inglaterra de la Unión Europea.
Igual, yo tengo como sentimientos encontrados con este tema, porque vieron que esos son como muy flemáticos, ¿no?
Ajá.
Se les debe haber caído una lagrimita, por ahí que se abrazaron un poquito. Nosotros se hubiera salido con los bombos, dale que va, eso estaría de batucada, no para, digamos. O sea, yo me los quiero imaginar, pobres, y la verdad es que no sé. Ojo, dicen que hoy a las 11 de la noche se pone en el Reino Unido, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Se vuelven locos? ¿Hacen una rave? ¿Qué hacen?
Sí, de parte de la gente que anti-Brexit, van a hacer así como una fiesta loca adelante del Parlamento y les van a poner en la casa del primer ministro a partir de las 11 un reloj que va a hacer el conteo para atrás de tipo una hora. Y como el Big Ben no está funcionando, les paso todo el cholulaje primero, ¿no? Todos los muchachos que estaban a favor del Brexit, sí, ¿no? Lo que hicieron es que se van a poner con altoparlantes y a las 12 de la noche van a todos hacer que suene en los celulares y los conectados a los altoparlantes el campanazo del Big Ben.
Pero vos, eso era lo que más les enloquecía, ¿no? Pensar que el Big Ben iba a dar una campana para decir nos fuimos de la Unión Europea. Estaban obsesionados con esa lógica.
No puedo creerlo en lo que están. Ojo, también para los que están tristes porque se fueron de la Unión Europea, hay un bar alemán. Yo les paso toda la info, el que esté viajando y de casualidad me escuche, capaz que hay un bar alemán en Londres que va a recibir a los muchachos que estén tristes y quieran.
O sea que no se pierde ningún negocio. Los que quieran llorar, tenemos un bar para que lloren. Los que quieran reír, tenemos una barra para hacerlo.
Para llorar. Sí, chicos, hay un bar para llorar. Donde se va a juntar la gente que esté triste. Ahora sí, poniéndonos un poco más serios, aunque todo esto es muy serio, finalmente se votó en la Unión Europea, se votó el acuerdo de salida, fue abrumador, ¿sí? En los números hubo 621 votos a favor, 49 en contra y solamente 13 abstenciones. Es abrumador tanto de un lado como del otro, ¿no? No nos olvidemos que esto significa que son 40 y casi 9 años o 42 de la Unión Europea, del Reino Unido saliendo de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Es como un número también. Y no nos olvidemos que esto va a significar que van a tener que reorganizarse un montón de cosas, entre ellas los 73 eurodiputados británicos que se quedan sin trabajo.
¡Qué garrón! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que llamarlos, que vengan acá al Parlasur.
Pobres.
Y le damos algo.
Más allá de eso, ahora sí. A ver, ya se votó, ya se salieron.
Sí.
Obviamente, se salieron a partir del 1 de febrero, hasta el 31 de enero, 23:59, siguen siendo miembros de la Unión Europea.
La voz, ¿eh?
El tema es cómo sigue la vida a partir del 1 de febrero. Muchas cosas van a cambiar en lo inmediato, un montón no, y la circunstancia en realidad es ver cómo se van a organizar a partir de, en realidad, lo que es el 31 de diciembre, o cómo van a llegar hasta el 31 de diciembre. Tengamos en cuenta que a partir de la madrugada del sábado, el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no pueden reducir el artículo 50 de la Unión Europea, no va a ser, ya no va a ser más fácil.
Esperá que se, entrecorta un poco y te perdemos, Sandy. A partir del, ¿ahora? A partir del 2 de febrero tendrán que empezar a proyectar la, una pata que todavía no se vio, ¿no? Que es la pata económica, la salida desde el punto de vista económico.
La salida desde el punto de vista económico va a pasar con los derechos personales, la inmigración, aduana, comercio, claro, regulación, todo lo que es regulación entre Gran Bretaña y la Unión Europea y el resto del mundo. Porque no se olviden que Reino Unido, mientras fue parte de la Unión Europea, dentro del bloque Unión Europea tenía muchísimos acuerdos con otros estados que hoy por hoy para el Reino Unido dejan de existir a partir del sábado primero de febrero. Entonces van a tener que pensar muchísimo y van a tener 11 meses solamente de transición para poder ver cómo hacen para salir adelante y para reorganizar todo todos estos temas, ¿no? Pero más allá de eso, también tienen que pensar en lo que va a ser internamente la reorganización política del Reino Unido. Estamos hablando de nueva emisión de documentación, fronteras entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, qué va a pasar con los ciudadanos, que esto ya lo hemos hablado un millón de veces, ¿no? Pero qué va a pasar con los ciudadanos que están viviendo en otros países y los extranjeros que están viviendo en Gran Bretaña.
Ahora, en medio de todo esto apareció Trump y dijo, sentémonos a hacer unas negociaciones bilaterales. Es decir, Trump sabe que de ahí va a poder hacer pie rápidamente. Digo, parece como una vuelta histórica, ¿no? Ahora sí, viene igual, ahora viene el hijo a vincularse con el padre nuevamente.
Igual me parece que el amigo Trump está ocupado ahora viendo cómo ordena los estados israelí y palestino.
Sí, bueno, igualmente para igualmente va a poder barajar mucho ahí, pero no sé si va a llegar a repartir,
Chicos, me encantó la propuesta de este señor.
Bueno,
con vodka.
Él propone, después bueno, hay que ver quiénes los
no, es una locura. Sí. O sea, no sé si llegaron a verlo o a ver los mapas que él plantea. Pobrecitos, a los palestinos les deja una franja muy pequeña. Obviamente Jerusalén se la deja al Estado de Israel. Los asentamientos israelitas en Cisjordania y en todo el este también los deja, los reconoce. O sea, y salió a sotearlo al presidente palestino para decirle, bueno, muchachos, miren, si ustedes aceptan este plan, va a significar que entonces ustedes están interesados en la paz y que no tienen nada que ver con un Estado terrorista, y entonces nosotros ahí capaz que los vamos a ayudar lo mismo que el resto del mundo. Ahora, si ustedes no lo aceptan, y más o menos que cuídense, porque estarían como reconociendo que son un Estado terrorista. Un horror, me pareció. A todo esto también está muy enojadísimo con su ex asesor John Bolton, porque bueno, el señor le quiere publicar un libro, ¿no? Donde además de que va a hablar de un montón de cosas supuestamente que según dicen en la Casa Blanca sería un secreto de Estado, entonces por una cuestión de confidencialidad están prohibiendo que se imprima el libro. En este libro John Bolton diría o reconocería que efectivamente Trump hizo esa llamada a Ucrania, donde se le dice que no les van a poner más la platita de relativa al tema de seguridad si ellos no investigan a Biden y su familia. En todo esto se estuvo entreteniendo, pero además, esto que comentabas vos, que salió a decir, bueno, ahora vamos a hacer todos los acuerdos con el Reino Unido y vamos a ver qué nos pinta. Al Reino Unido, atenti con esto, que esto sí es un número que me llamó mucho la atención. No, yo lamentablemente no le había prestado mucha atención antes, pero hoy fue como, te pega durísimo. Acabo de mencionar hace un ratito que están con el tema de las documentaciones, los pasaportes, que bueno, los pasaportes van a seguir siendo válidos, pero ya no van a ser de la Unión Europea, por lo tanto van a tener otro color, porque no van a tener el color de la Unión Europea, pero además ha sucedido que Irlanda, sí, que sí es parte de la Unión Europea, tuvo en estos 4 años un pedido de 900.000 pasaportes. O sea, hubo 900.000 personas que solicitaron tener el pasaporte irlandés. De estas 900.000, 835.000 eran procedentes del Reino Unido.
Ah, bueno. O sea que se viene la superpoblación irlandesa.
O por lo menos una cuestión de nacionalidad que va a ser muy interesante de, más allá de ver cómo se resuelve, cómo se va a estudiar y proponer, porque esto está significando que por lo menos casi un millón de personas...
casi un millón de ingleses están pidiendo ser irlandeses.
Están pidiendo ser irlandeses para mantenerse...
Dentro de la Unión Europea.
Dentro de la Unión Europea.
Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué?
Hace ruido, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte, con esa lógica que se impone de ese orgullo inglés, de la bandera, de esto, del otro, los tipos dicen, muchachos, miren, se la mandaron, económicamente nos van a dejar mirando colgados del pincel. Yo me apropio del pasaporte de Irlanda para poder vivir medianamente... De manera lógica. Me imagino además lo que va a ser ahora. O sea, esto lo estamos viendo la punta del iceberg de una discusión que va a ser increíble. No sé cuánto no cambiará buena parte de esa guerra comercial, y hasta incluso me atrevería a plantear, y más allá de lo que ya se supone que Alberto Fernández le va a proponer a Macron en su reunión y demás sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, va a reconfigurar buena parte de las relaciones comerciales entre todos los países.
Sí, es que así va a ser, pero por eso, a ver, otro número. Se habla de que hay aproximadamente 3 millones de ingleses viviendo y trabajando en la Unión Europea, que hasta ayer era como si vivieran y trabajaran en Gran Bretaña, ¿no? Y 1 millón de nacionales de países de la Unión Europea en el Reino Unido. ¿Qué va a pasar con esta gente? Y no nos olvidemos de eso, los números de personas, o sea, cuando nosotros hablamos de cantidad de población, los números que se manejan en Europa no son los mismos números que manejamos nosotros en América Latina, o sin ir más lejos, y con todo esto del coronavirus, los números de poblacionales que se manejan, por ejemplo, en Asia.
No, ni que hablar.
Entonces, por ahí a uno, cuando yo les digo 900.000 pasaportes en estos 3 últimos años, es lo que se pidieron, y 835.000 fueron ingleses, uno no lo piensa, no lo dimensiona, pero para los datos poblacionales de esos países, impresionante la cifra.
Sí, no, es que, a ver, lo que estamos viendo con el tema coronavirus es increíble, es increíble.
Bueno, ¿te acordás que la semana pasada cuando lo hablamos, el tema, yo dije, bueno, ojo con esto porque va a ser exponencial, que tenían miedo, que ya estaban tratando de cerrar las fronteras, sobre todo por el tema del Año Nuevo chino y la movilidad interna de China? Además, yo no sé si ustedes chusmearon, yo lamento confesar que lo hice tarde, pero a ver dónde quedaba Wuhan. Está como en el medio de China continental. O sea, si la gente de ahí tenía que ir a tomarse un avión, tenía que viajar, tenía que ir a una provincia costera, se desparramó por todos lados. Y si pensamos que hablamos de un país, de un estado que en su territorio alberga 1.400 millones de personas, es como que, bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de qué pasa con la propagación de este virus, que hoy por hoy van a volver a reunirse en la Organización Mundial de la Salud para ver si lo declaran emergencia internacional o no. Pero yo creo que todos ya han escuchado que, bueno, que hay compañías aéreas que ya no van a volar a China, que hay estados que están queriendo repatriar a sus nacionales, que obviamente van a tener que hacer una cuarentena. Es muy gracioso lo digo yo, no creo que a los australianos les haya copado ni medio, pero por ejemplo a los nacionales australianos que van a repatriar los van a dejar 2 semanitas encerrados en una prisión que ya no funciona como prisión, como centro de detención de indocumentados, para ser más exacta, en la isla Navidad, pero los van a dejar ahí 2 a 3 semanas para ver que no estén contagiados ni sean portadores del virus. Es como que en una semana, la semana pasada cuando nosotros hablamos, había 9/11 muertos. Uh-huh. Hoy tenemos aproximadamente 150.
Sí.
Pero hoy tenemos 150. El lunes eran 80.
No, no,
la semana
es que...
pasada cuando nosotros hablamos había 400 infectados. Hoy estamos hablando de casi 7.000.
Sí.
Y 9.000 casos que están en duda.
No, es una situación, a ver, increíble. Yo lo decía como muestra, ¿no? Esta propuesta de construir un hospital para recibir a 1.000 infectados en 10 días demuestra la potencia que tienen, o sea, la manera descabellada en la que procesan algunos de los conflictos que ellos mismos generan, ¿no? Porque esto,
claro,
es un proceso, digamos, que requiere de un profundo análisis, cómo llega este virus a propagarse de la manera que se propaga, cómo se genera, todo lo demás. Ahora, lo concreto es que los resortes que se disparan cuando pasan este tipo de cosas son impresionantes, son muy, bueno, muy brutales para nosotros.
Pero vale aclarar que los resortes que se disparan ahora con esto es como manera de demostrar que aprendieron de la experiencia previa que fue el brote del SARS en el 2002-2003, donde hubo 800 muertos y alrededor de 9.000 o 11.000 infectados, ¿sí? Que en ese momento se dijo que, bueno, que China había tratado de ocultar, que había sucedido esto, que habían puesto todas las trabas para que nadie supiera, para que no se tomara conocimiento, para que no se impusiera una cuarentena, para no dejar propagarse o salir la información. Entonces, en base a esa experiencia, hoy por hoy es que se plantea que sea todo mucho más transparente, que la información llegue a todos lados, el tema del hospital, atajarlos a tiempo, estar trabajando en una vacuna. Con la contra también, es que tenés una parte de, y esto voy a hacer, es horrible, si alguien me escucha, de histeria masiva, uh-huh, porque ya todos vamos a mirar mal, o vamos a pensar que el que está estornudo al lado
está
estando con el coronavirus.
Me acuerdo de lo que fue el SARS, y esto ya multiplica ese proceso, ¿no?
Bueno, por eso. Entonces creo que también está en uno tratar de no alienarse con todo lo que está pasando, que a veces es un poquito imposible, uh-huh, ¿no? Porque te bombardean, qué sé yo. Yo hoy a la mañana pensaba, ¿no? Nosotros esto lo hablamos el miércoles como algo que, bueno, yo traje la noticia y me pareció que estaba bueno comentarla como para salir un poco de la agenda política dura y pura que llevamos siempre. Uh-huh. Esta semana, yo creo que todos los días, desde que me levanté y puse el noticiero, todo el mundo hablando del coronavirus. Uh-huh. Porque fue tal el desarrollo en una semana que ahora están todos reportando prácticamente caso a caso. Y nada, solo para mechar y ya los dejo en paz. No nos tenemos que olvidar de algo. Nosotros no tenemos un coronavirus en América Latina por el momento, gracias a Dios, pero hay una crisis bastante fuerte en Paraguay con el tema dengue. El 90% de la población de Asunción prácticamente estuvo contagiada. Ojo ahí, porque acá nosotros sí tenemos mosquitos, dengue, chikungunya, zika, y nos olvidamos, pero estamos en época.
Bueno, en realidad hay un anticipo, eso debería venir más cerca de marzo, ¿no? Pero si ya atacó de la manera que atacó la cepa en Paraguay, es como para empezar a proyectar qué puede pasar en la Argentina.
Empecemos a ponernos nosotros en alerta de lo que sí tenemos en zona, porque después, cuando esto estalla, como estalló el verano, estalló el dengue, todos se agarran la cabeza. Hay algo de lo que nosotros tendríamos que aprender, como pasó con China, ¿no? De golpe, digo.
Bien, Andy, te mando un beso grande, que tengas una buena semana y bueno, nos reencontramos la próxima o la otra. Yo me voy de vacaciones, así que va a pasar un largo tiempo hasta que volvamos a hablar.
Bueno, buenas vacaciones, Andy, y nada, si me llaman aquí estaré.
Te mando un beso.
Un beso.